Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí el primer tertulión de este año 2025. A ver cómo llegan sus señorías después de algunos haber disfrutado de unas merecidas vacaciones. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, aquí me tienes.
¿Qué tal estás, hombre?
Pues mira, estamos.
Estamos, que no es poco. Sí, vale.
Pero estamos.
¿Estás en Madrid o dónde estás?
Madrid.
¿La cabalgata de cabra no te llama? ¿Qué?
Muy bonita, he estado. La han adelantado a la mañana y la he estado viendo esta mañana.
Ah.
Porque había previsión de lluvias y ayer la hicieron en Córdoba capital. Y la han variado de horario, la han hecho esta mañana en Cabra.
¿Y luego por la tarde ha llovido en Cabra o no? Porque en Madrid había, decían que iba a llover, iba a caer la intemerata y al final no
caía. En Cabra ha llovido, lo que pasa es que yo cuando acabó la cabalgata a las 2 me vine para Madrid, ya no sé si ha caído mucho.
Vale, ¿qué tal las Navidades? ¿Bien?
Bueno, pues muy bien. Okay. A mí las Navidades me gustan mucho y bueno, bien. Podrían haber sido mejores, pero están bien, hombre.
¿Estuviste en Granada el otro día?
En Granada estuve viendo un buen partido de fútbol.
Sí, señor, con buenos jugadores.
Buenos jugadores, en los dos equipos.
Además me decía tú que te han dado críticas a Gonzalo Miró que el 16 del Granada tiene una muy buena salida de balón.
Parece ser que sí, no habrá salido.
Eso dice el crítico Gonzalo Miró, ¿eh?
Bueno, porque Gonzalo lo que quiere es que yo no le critique el tertulio.
Oye, Manuel, ¿ha habido algo que tú hayas querido y que nunca te han traído los Reyes Magos? ¿Alguna espinita?
Mira, yo sí. A mí me hubiera gustado que me hubieran traído una bicicleta y nunca me la trajeron. Pero bueno, vamos a hacer ya.
Y luego ya de mayor no ya, te la compraste, ¿no?
Ya no. Vale. Ya las alquilaba, ya que voy a hacer ya con lo que tengo, me sobra.
Una bicicleta, mira, muy bien. Pues es que el mío fue el Scalestri. Yo siempre puse un Scalestri y no me lo trajeron nunca.
Bueno, a mí como yo pedía otros años bicicleta, no me lo pedían, no me daba tiempo a pedir luego el Scalestri.
Si no hubiera sido la bicicleta y el Scalestri. Vale, claro, vale. Claro. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estamos?
Pues estamos también.
Estamos, ¿no? Bien.
Sí. Lo importante es estar.
Es lo importante es estar. Muy bien. ¿Tú tienes algo que se te haya quedado ahí clavadito, como diciendo, a mí me voy a...
La verdad es que yo no tengo queja de mi infancia. No recuerdo ahora mismo haber tenido ningún berrinche con los Reyes. Al contrario, siempre he estado encantado de la vida.
O sea, que te trataron bien.
Bueno, me trataron como podían. Por lo tanto, yo mi nivel de exigencia era relativo. O sea, yo estaba encantado.
Vale, bueno, pues está muy bien. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Pues bien, yo entiendo entonces ya pues el vinagre que tiene siempre el ama y tiene que ver con aquella bicicleta que no
la bicicleta, ¿eh?
Lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque a mí me pasa lo mismo con un coche de pedales y también llevo vinagrado toda la vida.
Joder, pues ¿será que luego no has tenido tú buenos coches?
Pues por eso, pues
el Porsche ese del rally que tenías, mira, ese era un pepinazo que no veas, ¿eh?
Joder. Mira, te cuento, a mí mi madre hacía dos cosas. O sea, no me regaló el coche de pedales, ni mi padre, pero bueno, era mi madre la que se organizaba esas cosas, y me obligaba a cortarme el pelo ella como ella quería.
Sí.
O sea, solo hay que ver la chaladura mía luego de correr 10 años en rally y del pelo
y
como
lo llevas, claro. O sea, son traumas infantiles que has tratado de ir superando.
Yo creo que sí,
¿no?
Porque sí, ¿no? No es normal, ¿no?, que haya relación.
Es verdad. Roberto Palomar, hola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo llevas la noche de Reyes?
Bien, hombre, bien. Esperando bien a ver mañana lo que nos cae, ¿no? Tampoco hay que tener muchas expectativas.
que no se nos caiga el techo encima, igual sí. Es bastante, ¿no?
No, me temo que algo textil o algo así, ¿no? Una
y sobre todo el ropa interior, no más que exterior, ¿no?
Sí.
Un jersey de pico también. Sí. ¿Tú tienes alguna espinita clavada de la infancia?
Pues no, estaba haciendo memoria con lo que comentabais y la verdad es que tengo la experiencia al revés. Me trajeron en algún momento por encima de mis posibilidades, algo que yo no había pedido y apareció por ahí, o sea que bien.
Joder,
no tengo traumas infantiles.
Claro, luego así te ha ido también en la vida. Has vivido desde una perspectiva positiva, claro.
Hay que picar piedra también un poco.
Sí.
No siempre fue así.
Vamos a hacer un crowdfunding para comprarle a Lama una bici eléctrica.
No, ya no la quiero, no jodas.
Es eléctrica, Manolo, eléctrica, que va
no,
sola.
Que hay que dar pedales. Yo no quiero
pero das muy poco, que le das tres pedaladas y ya subes.
Ya me parece un esfuerzo sobrehumano dar pedales.
Vale. Ciro López, hola, Cirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú? Me preocupa tu estado.
No, no, bien, bien, bien. Tampoco me puedo quejar. No,
¿ha
no
mejorado el arranque del 2025 o no?
No. No.
Cago en eso.
Pues estamos a día 5 ya, ¿eh? Sí, ya.
Se está acabando el año, sí. ¿No?
Ya. Tener un poquito de. Esto nos para más la broma.
Es que. No. Está durando mucho esa gripe, ¿eh?
Yo te entiendo.
Sí, la tos, más bien.
Claro, es que muchos.
¿Te habrá dado para pensar algo? ¿Alguna solución?
Sí, pero.
Flores.
Sigo pensando que todavía no es momento. Hay soluciones, pero no creo. No. Es bueno, que no es lo mismo.
Para los que no
las soluciones sabéis... que se me han ocurrido no es lo mismo.
No, nunca es lo mismo.
Claro, sí, no es lo mismo.
O sea, hay alternativas, pero nunca es lo mismo.
Nah,
para los que no estuvisteis el jueves, bueno, pues el comienzo del año de Ciro no ha sido
que estáis preocupados por mí.
De lo más satisfactorio. Pues,
no, no, si me fastidia por romper la tradición.
Mantenía una tradición.
Claro.
Que es el hacer los deberes el 31 y ya el resto del año decir, bueno, pues hasta el 31.
Deberes maritales, que lo dijo él así.
Deberes maritales.
Pero ha habido circunstancias que han impedido que eso sucediera y ahora se está
pasando. Y me preocupa. Sí. Me preocupa porque, claro, las tradiciones cuando se rompen, yo en eso, como buen gallego, no creo en las megas, pero a ver, haylas.
Sí.
Entonces, claro, a ver si este año va a ser el malo. Ya verás.
Igual Lama tiene alguna solución, ¿eh?
Sí, pero...
Estarse quieto.
Energisil.
No, estarse quieto. Amigo.
¡Vigor! Solo le falta a Ciro ahora el vigor.
No, sí, escúchame, claro. Yo el Energisil no lo necesito.
Por eso digo que solo falta que ahora te metes un chute de eso y ya...
¡Reboso!
Ya te agarras a la lámpara directamente.
Vamos,
bueno.
Por Dios.
Al margen de esto, ¿tienes algún trauma infantil?
Sí, no, lo que le puede preocupar a Ciro de que se rompa la tradición es que esto sea una dinámica...
Claro.
Claro, pues, claro.
Habitual.
Claro. Y eso estoy.
Claro. Terreno que pierdes ya que recuperas.
Que empieza a pasar todos los años.
Sí. El Madrid de las remontadas. Acuérdate del Madrid de las remontadas. Sí,
el espíritu Juanito.
Bueno, pues dice Manolo que te estés quieto. Pues nada, estás quieto. ¿Qué vamos a hacer? Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mira cómo está riendo Mónica. Mira cómo se ríe.
Hombre, a ver, como para no.
Bueno, pues no es para reírse.
Pues no es para reírse.
A ver, te puede dar un buen
consejo como mujer. Nada, ¿eh?
Como mujer, ¿qué le puedes decir a Ciro?
Pues que mucho ánimo,
sí. Pues vaya solución, mucho ánimo. Pues ya está, pues muy bien. Vale, pues listo.
Intento llevarlo con resignación, Cristiana. No, me queda otra.
Y tanto. Mónica, ¿tú tienes alguna espinita clavada de la infancia?
Pues mira, no, o sea, trauma no, pero siempre quise un piano y el piano nunca llegó.
Joder, oye, tú pegabas fuerte,
mira que
tirabas alto,
solfeo,
¿eh?
Mira que estudié solfeo, pero nada, que yo no.
Joder, pero un piano ya es una cosa, son palabras mayores.
Era complicado.
Y luego ya de mayor no se te ocurrió nunca comprar un piano.
Pues es que ya se me pasaron las ganas, me quedé en cuarto de solfeo, no llegué a quinto y ya abandoné.
Un piano, claro, ahí tirabas muy bien, muy alto. Aquí está Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Sigues preocupado por Ciro? Es que en cuanto ha entrado, Ciro, que sepas que en cuanto ha entrado en el
es lo estudio, primero que he preguntado.
Lo primero que ha hecho. Ciro y de Ciro, y digo, pues no sé, ahora se lo preguntaremos. Pero no ha dicho nada.
Bueno, yo de hecho, lo que le he pedido a los reyes es que le traigan a Ciro esta noche lo que no le trajeron el fin de año.
Esa es tu carta.
Ese es mi deseo.
Esa es tu carta.
Yo estoy con él, o sea, me solidarizo.
No sé. Estabas preocupado.
Sí, está preocupado. Creo que cada
de hecho
vez...
lo estoy intentando compensar. Sí.
¿Cómo?
Vale.
¿Cómo?
Con mucho ánimo, mucha fuerza.
Vale. Y dale con el ánimo.
Claro. A ver.
Pero si animado está.
Si ánimo tengo,
pues el ánimo no es la solución,
mundo,
claro.
Lo que falta es otra cosa.
La solidaridad le llega por todas partes, a borbotones, vamos.
Vamos.
¿Tú tienes alguna espinita de tu infancia?
No, he estado intentando hacer memoria, pero no lo recuerdo, o sea que imagino que no.
Tú todo lo que pedías no llegaba, ¿no?
Y más, de lo que me merecía.
Tú como Robert.
Qué bonito.
Sí, más de lo que me merecía.
Se eso pidió un cholo y mira, 13 años.
Y 13 victorias.
Y 13 victorias. ¿Eh? Y el domingo, si gana Osasuna, campeón de invierno.
Y probablemente récord, claro.
Claro,
bueno,
claro.
Récord, sí,
récord seguro y campeón de invierno.
Y también
que el Atleti, cuando las carga, sí, el Atleti siempre, o casi siempre, luego la pifia. cuando hay mucha expectación y mucha fiesta y mucha cosa alrededor.
Cuidado. Bueno, como yo siempre tengo expectación.
Bueno, pues entonces mejor.
Yo no soy del tren de otros, ya lo sabes. Y lo que también le pido a los Reyes es que el 16 ese del que habla Lama no se le ocurra dar un pelotazo. Que solo juegue bien al fútbol. Incluida la salida de balón.
Vale.
Que no vale. Llegue ningún entrenador a decirle que por favor juegue mal.
Juegue mal. Vale, sí. Vale, vale. Muy bien. Vale. Y por último, Isaac Fouti. Hola, Fouti. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Felices Reyes a todos.
Igualmente, ¿dónde estás, Fouti?
Pues estoy en Extremadura.
No llega el tren ni el sonido bueno, ¿no?
Por cierto, ¿qué le ha pasado a Siro? Es que yo no me he enterado.
No, el problema es no es que le ha pasado, es que no le ha pasado.
No llega ni el tren ni el wifi allí.
No sois claros, entonces como no sois claros.
Lo hicimos el jueves, ya lo que no vamos a hacer es estar repitiéndolo todos los días.
Pero ten en cuenta que ha habido gente, Joseba, que a lo mejor el jueves no escucha el programa.
Lo hemos repetido hoy.
Pues que vayan al podcast.
A ver si voy aquí encima.
Pero sí, con los 10 minutos que llevamos, no lo tienes claro todavía, claro, Fouti. Claro. Hazte lo mismo.
No, explícamelo ahora en un WhatsApp, esta vale. Mónica, que ya no me
entiendo. Ya te lo mandaré yo.
No vales fotos, ¿eh?
Fouti, ¿tú tienes alguna espinita clavada de los Reyes?
No, a mí me regalaron bicicletas, pianos, o sea que no tengo problema. Por cierto, hubo un presidente del Real Madrid que invitó a unos periodistas a una comida de Navidad y que regaló una bicicleta, que fue Ramón Calderón.
Ramón Calderón, ¿sí? Efectivamente, sí, nos lo dijo Melchor, lo contó Melchor el otro día, es verdad.
No, Lama no fue a esa comida.
Bueno, yo es que tengo la mala costumbre de que no voy a ninguna comida de ningún club, sea quien sea el presidente.
Además, creo que aquella bici era eléctrica, no era una bici...
No, era plegable.
Urbana, sí, de esta manera.
Pero a Lama hubiera sido más fácil que se lo hubiera regalado Florentino.
Sí.
Pero una de estas de cambio eléctrico.
Pero sin frenos para que la probara cuesta abajo.
También puede ser. Bueno, tenemos varios asuntos de los que hablar.
Oye, ¿tú te terminaste haciendo con el escaléctrico?
No.
Ni siquiera ya de mayor. No, ya está. No te hace ilusión, te pasa como a Lama.
Prescribió y ya, adiós, y ahí se quedó.
No. Pasa, pues.
Y como el piano de Mónica, ¿no?
Sí, ya dije, pues ya, si no ha podido ser posible así, pues ya no. Adiós, a hacer puñetas el escalón.
Lo que pasa conviene, ya
sí,
sé.
Sí, pues por sí, algo sería.
Díselo a Siro. Pues, sí.
Eso me reconforta.
Te digo yo que Gonzalo está muy solidarizado contigo, Siro. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Lo tengo que llamar.
Sí, llámale y a ver qué se puede hacer. Por decisión mayoritaria, queréis que empecemos a hablar de Vinicius. Vaya por Dios, será que no habéis hablado durante todo el 2024 de Vinicius. Así que, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
¿Quieren empezar hablando de Vinicius, Miguel?
Bueno, pues es un tema interesante, ¿no?
Sí.
Bastante recurrente.
Sobre todo nuevo, sobre todo es un tema nuevo.
Sí. Es un tema que...
Esa tradición no se rompe.
Que de cada 5 tertulias salen 4.5.
Sí, lo que pasa que es que también es verdad que cada vez que sale es porque ha sucedido algo.
Sí, claro. El otro día fue expulsado en Mestalla.
Sí.
Así que algo sucedió.
Oye, y antes comentábamos, gracias a que Luis Llopis y Rüdiger la agarran cuando lo expulsan, ¿eh?
Sí, tuvieron que...
Porque si no, cuidado,
Le tuvieron que meter para adentro, iba jurando en arameo y evidentemente si no le sacan del campo se pudo liar una gorda. Fue expulsado, el Madrid no está conforme con la redacción del acta, como te contaba antes. El Madrid considera que todo debió terminar en una cartulina amarilla. Por supuesto que no se espera, por la redacción de Sotogrado, una sanción de 4 partidos. Se espera 2, pero aunque caigan 2... que es la sanción que en principio, según ha dicho Fouti, va a caer el día 7, el Madrid va a recurrir esa sanción, que no le afectaría para la Supercopa ni para la Copa. Se perdería las 2 próximas jornadas de Liga ante la Unión Deportiva Las Palmas y el Valladolid. Vinicius está en la lista para viajar mañana a Cartagena, aunque no va a ser titular. Va a viajar, por supuesto, a Arabia el próximo martes con el equipo, con la idea de poder jugar la semifinal contra el Mallorca, y si el Madrid elimina al equipo Bermellón la final de la Supercopa. Pero ya te digo que el Madrid está indignado porque considera que el balón estaba en juego y que no hubo agresión de Vinicius a Dimitrescu, que todo debió acabar en una cartulina amarilla.
Pero Miguelito, perdona, una cuestión del tema del acta. No, eso te iba a decir. El Madrid sí que tiene que estar de acuerdo con el acta, porque gracias a ese acta se va a librar de cuatro partidos. Porque si el árbitro pone que el juego está detenido, que técnicamente habría que saber porque se reanuda con fuera de juego, por tanto, por el delay que hay que hacer con el fuera de juego ahora con el VAR, se libra de que Sotogrado pusiera que el juego está detenido. De hecho, sí, en el audio del VAR, Sotogrado pregunta, ¿está el balón detenido? Y el VAR le dice, sí, porque técnicamente esa jugada, la acción de Vinicius se produce cuando ya se había señalizado fuera de juego. O sea, gracias a que pone sin estar el balón en disputa, que esa es la frase clave, no le van a caer cuatro. Sí, pero si Sotogrado hubiera querido, pone en el acta eso y le caen cuatro. O sea que el Madrid tiene que dar gracias que puso eso en el acta.
Vale, pero ya, bueno, entiendo muy bien. Déjame terminar. Sobre la redacción de Sotogrado, el Madrid, por ejemplo, está indignado con que escribiera que fue un golpe en la cabeza deliberado. Para el Madrid eso no existió. Según el Madrid, no hay más que ver las imágenes. Así que el Madrid está muy descontento con Sotogrado por considerar que le dio un golpe en la cabeza deliberado a Dimitrescu. Yo traslado
Miguelito,
lo que dice el
yo,
club.
Miguelito, te digo que gracias a este acta, van a ser dos partidos, que si no hubieran sido cuatro. O sea, quejarse del acta. Yo creo que el árbitro pudo haber sido más duro en el acta de lo que fue.
Pero,
o sea,
oye, Miguelito, perdona. Y según el Madrid, entonces, ¿qué fue?
Todo debió terminar en una cartulina amarilla, según el Madrid.
Digo, pero que si no fue un golpeo en la cabeza
del
liberado,
me dice,
¿qué fue?
A mí el Madrid me traslada que no hay más que ver las imágenes y que no hubo ningún golpe en la cabeza deliberado,
no,
según
explica. Deliberado sí, no lo llames golpe, ya vale empujón o lo que sea, pero deliberado sí que es, claro.
Podemos discutir dónde, pero que intención de darle a...
Es un golpe, es un empujón, no es un empujón. Que a mí me parece que es una expulsión injusta, sin justificar ninguna de las actitudes que mantiene Vinicius desde que entró en esta dinámica, sí. Me parece que es una...
Joseba, puede ser injusto o no justo. Eso yo creo que mucho tiene que ver, para mucha gente, depende con la camiseta que se mire y los criterios, etcétera. Eso es muy discutible. Pero lo que es evidente es que, primero, antes de que, los que piensan que no debió ser expulsión, antes del error del árbitro, el supuesto error del árbitro, está el supuesto error del jugador.
Sí, sí.
O sea, claro, tengamos esto siempre en cuenta cuando hay una expulsión tonta, a veces exagerada. El error primero es del jugador, que pone al árbitro en la tesitura de poder expulsarle.
Yo, de todas formas, lo que quiero decir del tema Vinicius, vosotros no os dais cuenta, sea justa, injusta, olvidaros de lo que pasó, que siempre está metido en todos los juegos.
Sí, sí, sí.
Siempre. Sí. Acabamos el año diciendo, hombre, Vinicius, si es que llevas 5 amarillas y 4 por protestar. Hombre, Vinicius, si es que les dices a los árbitros a la cara cosas que te pueden echar, por cierto, que el otro día cuando le saca la roja, como no sé qué lo ha hecho por ahí.
Sí, sí, no, si ya está Llopis y Rodríguez,
podría haber tenido Vinicius una ruina en su carrera.
Sí, sí, absolutamente. Sí.
Pero es que, repito, olvídate de la jugada. Siempre está en todas. Siempre tiene un problema. Siempre. Y luego, claro, no, es que el chico, pero es que siempre están todas. Es que en el Madrid hay 24 jugadores profesionales, negros, blancos, amarillos y violetas. Y siempre está él en todas. Repito, acabamos el año recordando que no pudo jugar el último partido porque cumplía ciclo de 5 amarillas, 4 por protestar. Quiero recordaros que acabamos el año viendo unas imágenes de Vinicius después de una amarilla, lo que le decía a 1 metro al árbitro a la cara. Siempre está Vinicius. Si no es con una afición contraria, es con un árbitro, no es con un rival, siempre está Vinicius.
Pero y
luego
al margen
habrá
de eso,
que mirar un poco también a Vinicius.
El problema es lo que viene después, que es la justificación permanente de es que, claro, aguantar todo el partido. O sea, como que siempre se busca algo, y hoy lo ha hecho Ancelotti, para justificar las acciones de Vinicius. Entonces, yo es que creo que le están haciendo un flaco favor al jugador con esto.
Yo estoy de acuerdo con
que es una pescadilla.
Lo digo sinceramente, esto es como el padre que no le pone normas.
Es una pescadilla que se muerde la cola.
No, Mónica, pero ese es el discurso oficial. Ese es el discurso oficial. Luego hay otro de puerta a puerta.
Pero es que el jugador escucha el discurso oficial, lee el discurso oficial y ve permanentemente cómo se cuenta la película.
Tiene otro discurso de puertas para adentro.
La prueba de ese otro discurso es que había dos tipos preparados.
preparados para evacuarle. O sea, ellos en el Madrid saben es Vinicius, y estaban Llopis y Rüdiger preparados para sacarlo de allí, porque saben que iba a entrar, bueno, había entrado ya en combustión. Él juega así, dice Manuel, siempre está en el lío. Es que él juega así, y no se ha corregido en ningún momento, porque ayer, el otro día la podía haber armado si alguien no le sujeta. No debió hacer lo que hizo.
Que el Roberto, que ya la armó.
No, digo, con una profusión, no, ya, digo, si se lía con el árbitro,
la hubiera liado
cómo
más,
acaba eso.
Pero que ya la armó. Eso. O sea, y esto es ya el cantar de todos los días. O sea, que yo puedo entender que ante los insultos, ante las provocaciones y tal, pues conteste, porque cada uno tiene su carácter. Pero lo que no puedes hacer es estar protestando desde el primer minuto de juego cualquier decisión arbitral. O sea, lo de hace dos semanas, acordaros, una falta en el centro del campo. En el centro del campo. O sea, y va a protestar para que le saquen cartulina amarilla al jugador, me parece que fue contra el Sevilla. Dices, pero es que no tiene ninguna razón de ser. Porque yo puedo entender que te quejes porque no te han pitado una falta en la frontal, que era peligrosa, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, tú no puedes arriesgarte a que te enseñen segunda cartulina amarilla por reclamarle al árbitro una falta en el centro del campo. O sea, y esto es el cantar de todos los partidos. Yo y alguien tiene que poner, decir basta. O sea, alguien tiene que decir, y no me vale, no, es que de forma interna, pues oiga, no sé, de forma interna no sé lo que están haciendo. Desde luego, con las declaraciones que se hacen continuamente, flaco favor le están haciendo.
Pero, Siro, yo creo que el único que puede poner ahí ya orden es el presidente. Yo creo, Miguelito tendrá más información. Yo creo que Ancelotti, el cuerpo técnico, sus compañeros, el vestuario, ya no se lo han podido decir más veces. Yo creo que el único que... Además, yo es que creo sinceramente que Vinicius al único que atiende es a Florentino. Yo personalmente lo creo.
Pues a mí me da la sensación, Manolo, de que el presidente está haciendo lo contrario a lo que estás diciendo tú.
Pero bueno, pues es que lo hizo, pero Manolo,
y en el Balón de Oro es un ejemplo.
Que el presidente bajó al equipo de un avión por el enfado de Vinicius.
Pero a lo mejor el presidente se da cuenta que a lo mejor le va a ayudar más ya poniéndole en algunos momentos firme. Porque Vinicius, como bien dice Siro, Vinicius el otro día pudo complicarle al Madrid, no digo la Liga, pero sí el partido. Que el Madrid lo sacó.
El partido se complicó. Claro, la Liga es lo que no complicó.
A sus compañeros tirados.
Pero ya pasó contra el Sevilla, que pudo dejar el equipo con 10.
Bueno, pero habrá gente que salga en favor de Vinicius y diga, oiga, es que le están provocando.
Bueno, que sí, que sí.
Es verdad. Es que le están insultando, sí, es verdad. Pero que esto es una pescadilla que se muere.
Pero Santi, perdona. Yo creo que Santi.
Todas las aficiones.
Un segundo, al hilo de lo que estás diciendo. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero déjame acabar. Lo que quiero decir es que la gente no es. O sea, la gente no sale a un terreno de juego y te insulta ya permanentemente. O sea, tienes que tener un comportamiento.
Unos antecedentes.
Claro, entonces esto es una pescadilla que se muerde la cola. Jugador que es muy caliente, jugador que protesta mucho, jugador que monta trifulcas en el terreno de juego, pues el aficionado, lógicamente, vas a cualquier campo.
Perdona, Santi,
porque
esto pasa
en Valencia, pero a cualquier campo.
Una pequeña matización. Vinicius la monta también en el Bernabéu, y no creo que en el Bernabéu le insulte la gente o se meta.
Hombre,
en
claro, porque es su campo.
¿Qué? Porque te quiero decir, pero que es que la monta en el Bernabéu y fuera del Bernabéu. Sí, que es que yo he visto a Vinicius, le sacan amarillas, en el Bernabéu se va por el árbitro.
Ahí evidentemente no, porque es su campo.
Sí, pero que también la monta
que la gente no la toma con Modric, ni
claro,
con Rüdiger,
por eso te digo, pero
ni
que
con
también la monta en su campo.
Pero Cañete, si responder a provocaciones, o sea, lo puedes justificar, pues es de sangre caliente, se tendría que controlar y tal. Pero es que no estamos hablando de eso. Es que te ponía el ejemplo del otro día, o sea, del árbitro, porque no le enseña por un agarrón en el centro del campo, porque el árbitro da la ley de la ventaja y no le enseña cartulina amarilla al jugador del Sevilla. O sea, monta un cipizospio. Vale. O sea, que el árbitro no lo está provocando.
Pues a eso es a lo que iba, que hay que diferenciar una cosa. Una cosa es lo que te digan desde la grada y otra cosa es la actitud que tengas tú con el árbitro. Por cierto, en la grada hubo gritos racistas también, ¿eh? Hay vídeos circulando por ahí en los que se oía gritos racistas.
La actitud con el árbitro, recordaros, que es el único jugador que yo he visto hasta ahora, no sé si habrá habido más, que en una final de Copa no saludó al trío arbitral.
Sí, es verdad.
O sea, la actitud con el árbitro no la he visto yo en la vida contra un árbitro. No saludarle al iniciar el partido, cuando en el pasamanos todo el mundo se saluda, que yo me he tenido muchas veces que lavar la mano porque he saludado a alguno que le odiaba, pero le he saludado.
Pero además Cañete, o sea, vamos a ver, si yo puedo entender que él considere que los árbitros perjudican al Madrid y le perjudican a él, pero eso también lo pensará Modric, y eso también lo pensará, claro, Bellingham, y eso también lo pensará Mbappé muchas veces, de que hay jugadas de que el árbitro pues le han hecho una entrada muy fuerte a uno de los jugadores del Madrid y el árbitro no enseña cartulina amarilla. Yo no he visto a Mbappé ni a Bellingham ni montar cada día, o algún día pues te puede coger caliente porque te han hecho una entrada muy fuerte y protestar, pero yo no he visto a Mbappé o a Bellingham o al resto de compañeros cada partido estar protestándole al árbitro y levantando los brazos y montando el Cristo que monta. O sea, es que yo no lo he visto.
Es que no pasa. El problema de Vinicius es que tiene unos antecedentes desde que está en la Liga Española, y eso es una evidencia que no necesita que Madrid Televisión haga un resumen de su trayectoria. Es una cosa que ya la ha visto todo el mundo. Por momentos se ha llegado a confundir la actitud de Vinicius y justificarla con los insultos, que son injustificables, todos los que haya tenido y los que pueda tener, pero desde luego su conducta en el campo también es injustificable. Y la manera de decir, por ejemplo, en la nota oficial del Madrid de hoy, que no es intencionadamente, oye, tú puedes discutir si le dan en la cara o en la cabeza, pero intencionadamente, hombre, va por él.
Hay una cosa, hay un valor que tiene el jugador. ¿Sabéis qué valor tiene? Mira, cuando llegó a España no andaba muy bien en la definición, generaba muchas dudas, y logró ponernos a todos de acuerdo en que era un gran jugador a partir de jugar muy bien al fútbol.
Sí, sí.
Bueno, tuvo mucho mérito ese año.
Ahora, y por primera vez esta noche, ha logrado también ponernos a todos de acuerdo en que su comportamiento no es normal. Porque hasta ahora no había pasado esto aquí, en este tertulión, ¿eh?
Pero, Santi, a mí me extraña mucho que no haya nadie, o en su entorno personal, o en su entorno de club, que le haga entender que es que esto va en contra de él, que es que le resta.
Yo creo que su entorno personal es quien más le perjudica. Más cercano, cuando digo su entorno no hablo del club, digo de su entorno, yo creo que le tienen metido en una burbuja y que le alientan y que le animan a que sigan esta actitud. Yo creo personalmente. Porque yo veo muchas cosas que aparecen en redes sociales que no es normal.
Lo de las redes sociales en torno a este jugador ha sido para contarlo en un libro, vamos.
Yo creo que compañeros, veteranos, el capitán, yo creo que sí le deben decir algo, pero con poca fortuna. O sea, la forma de llegar a él no está siendo eficaz.
Debe estar harto, lo dices,
como compañero, lo dices una vez o dos, la tercera ya abandona.
Porque el otro día lo que hicieron el resto de jugadores del Real Madrid a raíz de su expulsión es ponerse las pilas. O sea, yo veo que he dejado a mi equipo tirado y veo como los otros, que a raíz además de la expulsión el Madrid mejoró, porque yo creo que la gente se hizo cargo de la situación, esto hay que arreglarlo. A mí pues yo me pondría a reflexionar. Oye, hay 10 tíos ahí que les he dejado solos y han jugado un partidazo y le han dado la vuelta al partido. Yo estoy aquí fuera, pues un poco por hacer el tonto, por hacer una cosa que no debía, pese a que venía de la provocación del portero. Y luego ya nos ponemos a discutir si le pegó en la cara, no sé qué, pero no tenía que haber hecho lo que hizo y punto. Es que Ancelotti dice, es muy difícil ser Vinicius. Es verdad que es muy difícil ser Vinicius, pero lo hace más difícil todavía de lo que es, porque a lo largo de la historia del fútbol ha habido jugadores marrulleros y no sé qué. Bueno, el Madrid ha tenido en sus filas a tipos como Hugo Sánchez, que probablemente jugando ha hecho cosas indeseables, pero que han tenido cerebro para sacar de esas situaciones una ventaja.
No iba a comprar nunca ese discurso. Lo que es difícil es ser Pepelu y estar viendo que tu equipo se va a segunda y que estás ahí aguantando carros y carretas y viendo lo que está pasando. O sea, ser Vinicius no debe ser difícil. Es mucho más difícil ser otro jugador en otras circunstancias. Yo no estoy de acuerdo, ni compro esos permanentes argumentos para intentar proteger algo que es que ya no puede ser protegido, porque todo el mundo está viendo lo que está pasando partido tras partido.
Gonzalo, estáis todos fantásticos.
Porque tenías tantas ganas de hablar de Vinicius, digo, como no has dicho nada.
No, pero bueno, pero porque lo ha dicho Santi.
Todos decimos lo mismo.
A diferencia de otras veces, yo aquí sí he discutido cuando se ha intentado vender que había cambiado y que ya tenía un comportamiento distinto y tal, y yo siempre he pensado que Vinicius es como es. Nunca le consideraron una víctima de su comportamiento en el terreno de juego, nunca, jamás. Y en el fondo lo que pasó ayer es lo que pasa el 80% de los partidos que juega el Real Madrid, lo que pasa que ayer lo expulsaron. Esa es la única diferencia. pero el comportamiento que ha tenido lo hemos visto muchísimas veces, continuamente, pero con el Madrid, con Brasil, hemos visto a compañeros suyos del equipo intentar frenarle, intentar que se calle, hablar con él. Ya sabemos cuál es el discurso oficial del Real Madrid, ya sabemos cuál es, que el mundo está en contra de Vinicius. Esto es el discurso oficial del Madrid. Yo no sé si eso es dejarle las cosas claras a Vinicius, entiendo que no. Entonces, ¿por qué va a cambiar? Si de hecho, a mi modo de entenderlo, para el comportamiento que él tiene en el terreno de juego, bastante bien le va con los árbitros.
Sí, bastante bien.
Le va. Debería darse con un canto en los dientes. Porque le podían haber expulsado muchísimas otras veces. Y tendríamos siempre la misma discusión. ¿Es suficiente, no es suficiente, tal? Bueno, ya solo el gesto, ya no solo cuando le agarran Llopis y Rudiger y tal, el primer gesto que tiene el árbitro, señalándole a la cara, eso, hay a lo mejor un árbitro se lo toma de otra manera, apunta algo en el arco y te caen otros dos partidos.
Es roja a veces.
Claro, pero eso lo ha hecho muchísimas veces Vinicius a los árbitros. Los árbitros miran para otro lado precisamente porque saben lo que ocurre y cómo se pone toda la maquinaria a trabajar cuando el perjudicado es Vinicius en este caso.
Pues no, imagínate, Gonzalo, si la maquinaria que tú dices se pone así cuando le expulsan, pues imagínate, claro. O sea, claro, al revés. O sea, es que encima Madrid está enfadado. Claro, no, es que encima Madrid, como ha contado Miguelito, no están de acuerdo. O sea, encima mueven toda la maquinaria y encima no están de acuerdo.
Pero si el Madrid en general siempre está enfadado con las actuaciones de los colegiados. En general, gane, pierda, da igual. O sea, ellos, los árbitros les parecen mal en general. De hecho, no hay nada más que ver Real Madrid Televisión, ¿no?, para darse cuenta. Ahora, lo que sí entiendo es que estarán de acuerdo en que la redacción del acta, en este caso, va a beneficiar a Vinicius.
Es
la redacción del acta es muy benévola.
Y probablemente, corrígeme tú si me equivoco, probablemente a lo mejor acabe perjudicando al propio Sotogrado. Sotogrado dice una cosa en el audio del VAR que redacta de una manera distinta cuando escribe el acta.
Sí, pero, no,
luego deben ver la jugada, ¿no?
La ven.
El otro día, ¿no?
Pero es verdad que la jugada es controvertida, pero yo te digo que el acta es benévolo para lo que se vio, por eso no entiendo. Yo de verdad, o sea, puedo entender que el Real Madrid, como todos los equipos, cuando haya un buen o un mal arbitraje, se queje. O sea, eso es comprensible y normal. Lo que no puedo entender de verdad es que leyendo ese acta, que yo he leído 200.000 actas de muchas veces de lo que ha pasado, que se diga o que se pueda estar enfadado con lo que ha pasado.
Porque el Madrid no se queja. Pero es que el Madrid no se queja del acta. Es que el Madrid se queja de que a Vinicius no hay que expulsarle, porque es una víctima de todo lo que ocurre en un campo de fútbol. Vinicius es siempre una víctima. Da igual si es con la grada, con otro futbolista, con el árbitro, con un portero, da igual. Vinicius es siempre la víctima. Yo no voy a comprar jamás ese discurso, porque no hay nada más que ver su comportamiento siempre con el Madrid, con Brasil, y dando igual el rival y el partido, ganando, perdiendo, da igual.
En este partido, bueno, lo habéis dicho vosotros, es que Vinicius ha podido ser expulsado en otros muchos partidos y se le ha perdonado e incluso alguna tarjeta que podía haber sido expulsado. En este partido se le pita un penalti a favor al Madrid. Se le anula un gol, que si no hay VAR, ese gol de Mbappé sube al marcador. Y hay un acta que es benévola con un jugador al que se le han perdonado varias expulsiones esta temporada. ¿Pero qué quiere el Madrid? ¿Qué quiere el Madrid?
Que no le expulse.
¿Pero qué quiere? Que pite...
Que no le saquen tarjetas...
Que
no le saquen tarjetas y poder tener el comportamiento con los rivales y con el árbitro que a él le dé la gana. ¿Eso quiere el Madrid?
A Ciro lo último que le faltaba ya era hacerse árbitro. Ya sería la culminación de...
No, porque
de
además, tal como ha hablado, yo creo que le expulsaría también, sí, Ciro. Sí.
En un momento dado que estés cansado, te metes en el bar y que arbitre Poli. O sea, no hay problema.
Sí, también. Mira, buen asistente. Miguelito, que mañana tenemos partido a las 7 de la tarde, ¿no? Deportiva sí, Minera, Real Madrid.
Eso es, la convocatoria. Pues están fuera Courtois y Rudy. Le va a dar descanso Ancelotti. Sobre todo el alemán, pues prácticamente lo ha jugado todo. Está también Valverde en la lista, pero yo creo que no va a ser titular. Endrick mañana sí va a iniciar el partido. Hasta el momento solo lo ha hecho en Lille, en la segunda jornada de la Champions, con rotaciones, con 7 canteranos en la convocatoria y sin Vallejo. Ya te decía antes que el club pretende que se marche, que salga en este mercado invernal. Por lo que hemos sondeado en el día de hoy, el futbolista quiere acabar su contrato. Quiere llegar al 30 de junio. Y luego ya ver qué hace con su futuro. Según su entorno, tiene ofertas sobre la mesa, pero insisto, su intención es acabar la temporada, aunque Ancelotti no cuenta con él y el club vería con buenos ojos una salida ahora en enero.
Muy bien, buen viaje, mañana nos cuentas. Gracias, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Fer, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Bueno, pues están que echan humo, Joseba. A Lewandowski por tocarse la nariz le metieron varios partidos y a Vinicius, si no lo sujetan, podría haber pasado algo grave. ¿Qué diferencia de criterio con uno y con el otro? Otro oyente, completamente de acuerdo con Lama. Vinicius tiene que hacérselo mirar y ojo que soy del Madrid. Otro nos dice, qué manía con criminalizar a los que reaccionan al que empieza provocando. Hay que empezar a pararle los pies a Vinicius. Y otros, en cambio, apuntan a la actitud del portero. Y la agresión anterior del portero a Vinicius, en la misma línea. Pues vaya, que me tienen que tirar del pelo y encima tengo que pedir perdón. Y otro apunta, dice, el teatro del portero del Valencia engañando al árbitro no es sancionable.
Ese es un asunto muy interesante. Que la International Board, esta de la que tanto habla Fouto, ahora que tienen cámaras y que tienen la posibilidad de revisar todo lo que pasa en un terreno de juego, también deberían de revisar eso y sancionar a los jugadores que hacen esto. Porque la actitud de Dimitrescu, cuando nota el toque de Vinicius por detrás, que se cae como si fuera un fardo, dices, pero bueno, que es una actitud que mantienen muchísimos jugadores, ¿eh? cuando pasan cosas como esta. También le pasó a Óscar al de Leganés con el jugador del Villarreal hace 15 días.
Cuatro partidos,
sí señor. Las 12 y 42, hora menos en Canarias. Seguimos en el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. Un año más, el número uno del deporte.
Don't get angry with me. I never caused you no pain. Seguimos adelante en este tertulión. Dejamos el tema Vinicius para centrarnos en la situación que está viviendo el FC Barcelona, que el viernes era el día marcado por la Junta Directiva como el día clave para que Dani Olmo y Pau Víctor fueran reinscritos. Al final, el viernes lo que hizo fue dar a conocer a la Liga y a la Federación que habían ya recibido los ingresos procedentes de Arabia, pero no se ha movido nada respecto a la situación de los dos jugadores. Víctor Navarro en Barcelona, otra vez. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
Así que en ese aspecto no hay ninguna novedad, y la novedad es que hoy ha habido ya un grupo de, o mejor dicho, 10 grupos de seguidores del Barça que han empezado a pedir ya la cabeza de Joan Laporta.
Sí, pedían en un primer punto, pedían a las 10 de la mañana en un comunicado que debe dimitir directamente. Si no lo hace, dice que se sometan a una cuestión de confianza vinculante, y de no hacerlo, pues que estudiarán como último escenario la activación de una moción de censura, el voto de censura. Firman, como decías, 10 grupos, entre ellos está Víctor Font, ya lo conocéis, quedó segundo en las elecciones de 2021, detrás de Laporta, y por ejemplo también Joan Camprubí, que es nieto y bisnieto de presidentes del Barça y que tiene, al menos en su presentación estaba, detrás, por ejemplo, al que es ahora presidente provisional de Mango, nada menos. Pues han hecho este comunicado donde piden todo ello, dicen que se han incumplido las promesas electorales del presidente Laporta, que hay una crisis social evidente, que vive esta junta al límite de manera constante y que hace que cualquier día la moneda caiga del lado contrario al que desean, y que están causando todo esto, todas las cosas que han hecho en los últimos meses, un perjuicio material, económico y social irreparable, de no retorno, dañando la imagen del club. Y ponen, por ejemplo, los casos de la comisión que se llevó un comisionista por el acuerdo con Nike, el no saber a quién se ha vendido con nombre y apellidos los palcos, las inscripciones de Olmo y Pau Víctor, la incerteza del futuro Camp Nou, intentar contratar a Tomás Hertel y hacerlo de esa manera, y encima una persona que dicen de dudosa honorabilidad. Pues por todo ello han presentado hoy este comunicado, del que lo que tenemos claro y lo que sabemos es que el presidente Laporta no va a dimitir, que de hecho tampoco va a someterse a ninguna cuestión de confianza vinculante, ni mucho menos, y de hecho no va ni a responder el presidente Laporta. Se van mañana a Arabia Saudí y esperan responder en rueda de prensa las preguntas de los periodistas cuando tengan la decisión del CSD el martes sobre la cautelarísima. Entonces, cuando se la den, ya han anunciado desde Comunicación del Barça que ahí sí habrá una rueda de prensa de Laporta, que será, en este caso, en Arabia Saudí.
Bueno, os lo voy a preguntar a todos. Evidentemente hablamos de sensaciones o de opiniones. Manolo, ¿tú crees que Olmo y Víctor van a volver a jugar con el Barça esta temporada?
Yo, sinceramente, creo que no. Y creo que este es el mayor ridículo de la historia de Laporta personal. Yo creo que es... Vamos, es que a mí me daría vergüenza seguir como presidente del Barça después del sainete en el que ha metido a un club, en el que ha complicado a Flick, en el que ha puesto a su afición, y que es el hazmerreír. Yo he visto yo no veo esto de las redes sociales, pero he visto unos memes que es el Barça está, la gente se lo toma cachondeo lo que hace Laporta con el tema de Pau Víctor y de Dani Olmo.
Miguel, ¿tú crees que van a jugar con el Barça? ¿Con la camiseta del Barça?
Yo creo que el CSD va a decir que no, y que terminará en un juzgado de lo contencioso administrativo, y ahí puede que le concedan
la cautelar,
sí.
Santi, ¿tú?
Yo creo que no, yo creo que ya se ha ensuciado demasiado este tema como para que alguien venga a salvar la patria y tome una decisión, sea juez o en contra un poco de todo el sistema.
Robert.
Yo creo que solo vía justicia ordinaria. O sea, yo por el lado deportivo, CSD, por supuesto,
no, Liga, ya está, ¿no? Esa puerta está cerradísima.
Es que por más que busco ahí resquicio, es que lo veo imposible. O sea, las normas están ahí, hay que cumplirlas, y no hay más que hablar a algún juez que lo vea de otra manera, como nos explicó Tony Flesa el otro día. Podría ser por ahí, pero yo lo veo verdaderamente complicado.
Sirus.
Yo lo veo imposible, porque es que aunque un juez le pudiera dar la razón, yo creo que ahí también tendría que haber una reacción de los clubes, ¿no? Decir, bueno, oiga, estas normas usted las firmaron y nadie le puso una pistola en el pecho. Entonces ahora, como no le gustan, las normas se las salta, va a un juez para que le permita inscribir a los jugadores. Es que yo soy el Sevilla, el Atlético, el Athletic o la Real Sociedad y digo, yo contra este equipo no juego. Lo diga un juez o lo diga el Susan Corden. O sea, yo contra este equipo, si juegan estos dos jugadores, no juego.
Mónica.
Yo lo veo, vamos, muy complicado. Desde luego el Consejo Superior de Deportes no creo, y la justicia ordinaria tampoco.
Gonzalo.
Se ven cosas muy raras, macho, como para garantizar o asegurar que
no. No, pero eso he dicho que hablemos de sensaciones, ver, o de opiniones.
A mí, yo no tengo ni idea. La única sensación que me da es que sería... sería en la comparativa con respecto a otros casos y al resto de clubes, sería tremendamente injusta.
¿Y Fauti, qué opinas al respecto?
A ver, el CSD va a decir que no, o eso es lo que yo creo, porque ten en cuenta que el Consejo Superior de Deportes al final es el que valida los reglamentos de las federaciones, de las diferentes federaciones deportivas. O sea, el reglamento de la Federación Española de Fútbol, Baloncesto, Tenis, Badminton, eso está regulado por el Consejo. Entonces, no tiene mucho sentido que si estos dos jugadores no pueden inscribirse por una regla de la federación, que ahora el CSD te dé una cautelar. Entonces, como dice Miguel Rico, van a la justicia ordinaria, que por cierto, hay gente que está diciendo que ya han ido a la justicia ordinaria, pero han ido por otro motivo, que no tiene nada que ver con esto. O sea, el Barça fue a la justicia ordinaria, al mercantil y al contencioso, al juzgado de primera instancia, para que le dieran la cautelar argumentando lo que argumentaron con Gavi, que le dieran una cautelar por el tema del derecho laboral del jugador. Ahora el Barça lo que va a ir es a la justicia ordinaria diciendo, oiga, que yo estoy en la regla de 1-1, yo tengo fair play para escribirlos, yo presenté en la Liga el día 31 esto, yo pedí a la Federación el día 31 esto, y la situación ha cambiado, que eso es lo que va a pedir el Barça ahora. Y yo, Joseba, en la justicia ordinaria, eso es una moneda al aire. O sea, tú a mí me preguntas por el comité de competición, apelación, el TAD, yo más o menos te puedo dar una aproximación de cómo, por dónde van los tiros. Yo en la justicia ordinaria, ahí ya, cuando sale de lo deportivo, ahí puede pasar cualquier cosa. De hecho, a Gavi le dieron la cautelar y a Dani Olmo y a Pau Víctor no le dieron la cautelar al Barça. Y estamos hablando de casos similares. Entonces, claro, ahí ya es una moneda al aire.
Vale. Y dos preguntas que os hago a todos. ¿Qué debería pasar con Joan Laporta si no consiguen jugar estos jugadores? ¿Y qué tendrían que hacer los jugadores, especialmente Dani Olmo, que tiene esa cláusula liberatoria en caso de que se produjera lo que se está produciendo hasta el momento y puede quedar libre desde el momento en el que él diga hasta aquí hemos llegado?
Vale, Laporta lo primero que debería hacer es dar explicaciones, pero no a los periodistas, a sus socios. Bueno, porque pero yo tengo vacaciones y todos los del Barça me preguntan, ¿pero qué ha pasado aquí?
A los periodistas también. También bueno, para que puedan transmitir
la gente. Pero no porque los periodistas germanos, sino por sus socios, por sus abonados, por los seguidores del Barça que no entienden este quilombo, porque a mí la gente me dice, ¿pero por qué no lo han inscrito? Pues esto lo tiene que explicar Laporta. Y segundo, yo es que creo que Dani Olmo ya ha demostrado que quiere mucho al Barça. Porque el chaval, después de lo que de los 7 días que lleva sufriendo en tierra de nadie, que el chaval no haya abierto la boca, que siga entrenando, que vaya a viajar a Arabia y que el pobrecillo todavía no haya dicho nada, él y Pau Víctor, los dos. Me parece ya que es que ya se han ganado la renovación de por vida con el Barça.
Yo creo que Laporta, efectivamente, como has contado, Víctor, no va a hacer nada. Esperará a la cautelar y es probable que entonces entremos en una fase de que hay una campaña orquestada para ir y perjudicar al Barcelona, que naturalmente habrá quien lo crea. Y en cuanto a los futbolistas, es que más de lo que han hecho es que yo no sé qué pueden hacer. O sea, Dani Olmo ha tenido 6 equipos de máximo nivel para marcharse y no se ha ido. O sea que yo creo que hasta que no haya el fallo de la justicia no van a decir nada.
Claro.
Pero no lo sé. Es todo tan complicado y tan a veces inexplicable que te das cuenta que realmente lo inexplicable no es la situación, sino el por qué se ha llegado hasta aquí. Y el por qué se ha llegado hasta aquí sería la causa que explicaría porque los grupos firmantes de este manifiesto, de esta petición de hoy, tienen argumentos para hacerlo. De hecho, los han tenido muchísimo antes, porque esta no es la primera cosa verdaderamente escandalosa que el Barça. De hecho, cuando firmaron a Dani Olmo, el Barça ya sabían que el mismo Barça sabía que no tenía fair play para inscribirlo. Y coincidió, vamos a decir, milagrosamente, la lesión de Christensen que permitió su inscripción. Pero el fichaje, desde el punto de vista de la razón, ya fue temerario. Porque en ese momento histórico en el que le firman, no tiene fair play para inscribirlo. y como yo... estas cosas, ya muchas más. O sea, el tema del campo, el tema de la confidencialidad del acuerdo con Nike, que nadie sabía ciencia cierta las cifras exactas, la comisión extravagante de 50 millones de euros para una persona que tradicionalmente ya ha cobrado por otras actuaciones en el Barça, y no solo me refiero a Spotify, sino a la contratación de determinados jugadores, y en un aspecto que no se entiende, porque tú tienes una relación desde el año, no sé, 97, por decirte algo, con Nike, pues un mediador con un patrocinador que ya tienes desde hace 30 años, yo no sé qué pinta en esto, pero... por no referirme luego también al Camp Nou, a las fechas de inauguración, o que primero diciembre, que luego marzo, que luego junio, que luego ya veremos, y este último esperpento sideral del jugador de básquet Urtel, que esto ya supera toda la capacidad de entendimiento para las personas de mi caletre.
Respecto a los jugadores, vamos a ver, yo creo que lo que quieren los jugadores es jugar en el Barça. Agradecer a Dani Olmo lo que han pagado por él a base de goles.
Ya, pero si no puedes hacerlo, ¿qué haces?
Claro, yo lo que te quiero decir es que el futbolista tiene un problema gordo, porque está entre lo que quiere y qué es esto, y lo que no quiere y lo que no busca nunca es ningún conflicto. Los jugadores no quieren nunca ningún conflicto. Lo que quieren es cobrar su salario, que ese salario se lo gane en el campo, que cuanto mayor sea, evidentemente mucho mejor, como todo el mundo. Pero lo que no quieren son conflictos. Y aquí están en un conflicto. Importante, además, porque lo primero, evidentemente, hay que esperar a ver si se pronuncia la justicia antes de que acabe el mercado. Y lo segundo, ¿a qué me expongo? ¿A no jugar? No, mira, con eso ya tampoco juego. O sea, si la alternativa que tengo a no hacer daño al club que me ha comprado o al club donde estoy, en el caso de Pau Víctor, es quedarme sin jugar 6 meses, no estoy dispuesto a quedarme sin jugar 6 meses. Entonces voy a tener que entrar en conflicto, ¿no? Porque no va a dejar de ser un conflicto el que ya ahora me busque equipo, que no atienda pues a la piedad de que me puede implorar el Barça, decir, oye, quédate, que el año que viene vamos a hacer un equipo superlativo, etcétera, etcétera. Y además, con el nunca vas a estar tranquilo del todo, porque es la primera vez que pasa esto. ¿Qué pasa si resulta que firmas con otro equipo, pero esa cláusula de salida que tienes no está lo suficientemente arreglada para que también haya otra denuncia más? En fin, el jugador no quiere conflicto, quiere entrenar y quiere jugar y quiere cobrar su salario. Y aquí Dani Olmo y Pau Víctor tienen un problema serio, porque está entre lo que quieren, que de momento no puede ser.
Y luego una cosa que quisiera decir es que, si no tengo entendido mal, a lo mejor Fouto me corrige, pero creo que me lo explicaron de manera nítida, los futbolistas no serán libres, o sea, ahora se han quedado sin ficha, pero tienen contrato, y no serán libres hasta 24 horas antes del cierre del mercado. Por lo tanto, es que ahora tampoco pueden hacer nada. Con lo cual están... Claro. Sí.
Pero, a ver, lógicamente no pueden cederlos, porque tú, cuando cedes un jugador, es una cesión de derechos federativos, y claro, al no tener licencia no puede cederlo. Tienen contrato
eso,
con el Barça.
Perdona que te interrumpa, Fouto. Eso pasó antes del 31 de diciembre, que he visto cómo soplaba el aire. Hubo algunos clubs que se interesaron por la cesión, el caso concreto que yo sé es la de Olmo, y otros incluso se ofrecieron a prestarle el dinero que necesitara al Barça, dejar aquí cedido a Dani Olmo hasta el 30 de junio y luego el Barça recomprar al futbolista por el mismo precio que lo habían comprado.
A ver, yo, Miguel, la única...
Pero todo eso no se ha podido hacer, porque cuando se tenía que hacer o cuando se podía hacer no estaba abierto el libro de pases, por lo tanto,
claro,
era una operación inviable.
Yo la única solución que veo para que este chaval juegue lo que resta de temporada es que, una vez que quede libre, se vaya a otro equipo, que se quede libre con el Barça, vaya a otro equipo, pero ya pactado con el Barça, lógicamente, bueno, vaya a un equipo que acabe la temporada que no sea rival, lógicamente, del Barça, y que luego
vuelva
y vuelva a firmar por el Barça por lo que hasta 2030 tenía. Es que es la única solución que veo. Porque si no, es que este chaval está sin jugar hasta en la selección. Era la preocupación también de la federación. Vosotros fijaros también, la propia Federación Española de Fútbol, que es la que por su reglamentación no ha podido inscribir al jugador, que encima este jugador pueda quedarse sin jugar con la selección.
Sí, yo, a las preguntas que has puesto encima de la mesa, y con todo lo difícil que es decirle a alguien, o
lo que tiene que hacer. Si hago un ejercicio de empatía, yo si fuera los jugadores, dependería mucho mi decisión de las conversaciones que he tenido con el club y que no conozco, yo desconozco. Yo Gonzalo, me refiero, pero depende de lo que me hayan dicho. Es que yo creo que ahí nos perdemos. ¿Qué le han dicho a Dani Olmo? ¿Eh?
Si no te puedes fiar, si la...
No, pero
ahí,
no,
está,
no,
pues, ahí claro, están los hechos.
Claro,
¿eh?
claro, pero pues a eso voy. Pues precisamente por eso lo digo. Quiero decir, si a mí me han dicho, tú no te preocupes, tú ven aquí, que no va a haber ningún problema, que vas a jugar, que tal y cual. Yo no sé hasta qué punto me han puesto encima de la mesa la verdad, si son todo mentiras. Claro, si a mí no han hecho nada más que mentirme desde que he llegado, pues entonces buscaré mi propio beneficio personal y no contaré con el club, porque no son de fiar. Si de repente dentro del club encuentro a alguien que, yo qué sé, que está teniendo ese ejercicio de empatía conmigo y que me está viendo o intentando hacer ver cómo están intentando arreglar las cosas, pues a lo mejor tomo otra decisión. Pero claro,
lo que pasa es que un jugador en la cresta de la ola, como está Dani Olmo ahora mismo, es que estaría...
Es que quedarse sin...
Son nueve meses sin jugar, ¿eh?
Prioridad del futbolista, jugar. Única prioridad del futbolista, jugar.
No, pero si a lo que voy es que yo creo que tiene un abanico grande de posibilidades Dani Olmo, me refiero, porque probablemente también tenga la opción de ir a malas con el Barcelona y sacar... ¡Madre mía!
¡Qué barbaridad!
¡Dios bendito!
Y los Reyes Magos y todo. Mete a todos ahí.
Ha salpicado hasta aquí, oye. ¡Qué barbaridad!
Sí. No, y a lo mejor incluso... y a lo mejor incluso sacar un beneficio económico de todo esto a la hora de firmar por otro club.
Es que si queda libre puede sacar, pero por eso te digo
que eso depende mucho, yo creo, que de la actitud que tenga el chico, y eso en función de la relación que tenga con
hablando de actitud.
Seguramente eso es una cuestión de representante, que evidentemente si se da la situación va a mover las cartas para que el chico salga lo más fuerte posible y él también, como es lógico, pero yo no creo que le muevan intereses económicos.
Yo
creo que al futbolista que tiene un buen contrato, que tiene un buen futuro, que es internacional, que está en un equipo fantástico, lo que le mueve es querer jugar. Esa es su prioridad. Segunda prioridad, querer jugar en el Barça, que es quien la ha firmado y donde él está a gusto. Ahora bien, no quedarse sin jugar, probablemente le viene todo esto de añadido.
Sí, pero estás a gusto hasta que dejas de estarlo, porque a lo mejor sientes que te están tomando el pelo.
Bueno.
Es que, no, por eso digo que en función de las conversaciones que hayan tenido, que no conocemos, se puede tomar una decisión o otra. Y por cierto, la otra pregunta que hacías es que debe hacer Laporta. Yo no entiendo que no te refieres a si es dar explicaciones o no.
No, si tiene que seguir en el cargo, claro. Exacto. Directamente, claro.
Hombre, yo si fuera socio del Barcelona, creo que hay argumentos suficientes para las próximas elecciones no revalidar su candidatura.
Será en un año.
Si estuviéramos en Disneylandia, debería someterse a la cuestión de confianza, pero eso no lo va a hacer nunca. Pero sería
una cosa que me sorprende en toda esta historia. Estáis hablando de la confianza. ¿Habéis fijado el papel tan tibio que juega el Madrid? O sea, el aficionado del Madrid no para de decir que este que no juegue más, este que no juegue más, este que no le dejen jugar. Y en cambio, el club no se pronuncia sobre este tema. Es más, el silencio del Madrid respalda al Barça.
Pero Manolo, perdón, una cosa.
El Madrid y el resto, nadie ha dicho nada, por lo tanto.
Simeone dijo el otro día las normas.
Y Ancelotti también, ¿eh?
Y Ancelotti también.
Sí.
Pero Manolo, perdona. Dime. Que si el Madrid no se pronuncia ni por sus propias cosas que le pasan al propio Real Madrid, ¿cómo se va a pronunciar por las del Barça?
No, pero si
el Madrid no habla nadie.
¿Quién
habla
en el Madrid?
El portavoz del Madrid es Ancelotti.
Bueno, pero el acuerdo que existe entre el Madrid y el Barça por el tema de la Superliga, si el Madrid y el Barça estuvieran peleados, imagínate lo que sería esto.
Pero Manolo, que ya pasó con el caso Negreira, acuérdate, que tardaron un mes en pronunciarse y...
No, cuando ya hubo revuelta a la yugular.
Pero que tienes razón, Manolo, que es un tema para tirarse a la yugular. Vamos, y el Madrid no lo ha hecho.
Claro, igual que en el otro ninguno. Tema.
Ni lo va a hacer.
Ni ninguno.
Bueno,
pero
perdona,
yo creo que
Roberto,
sí, por ejemplo, el Barça sabe que el Sevilla, el Atlético de Madrid, que son de la comisión delegada que me ayude Fouto.
Y el Atlético Bilbao.
Sí, pero el Atlético Bilbao también es de los que le va a atacar. Pero el Sevilla, el Atlético de Madrid, la comisión delegada de la Liga, ya han dicho claramente no, no y no. Es más, el Sevilla creo que pedía la cesión de Ansu Fati y el Barça le ha dicho, sí, te va a ceder ya Ansu Fati con la que me estás liando a mí. Entonces, hay clubs que se están posicionando claramente y que lo dejan entrever. El Madrid, repito, por cuestiones estratégicas, se calla el club porque el aficionado del Madrid
Vamos, lo que quieren este tema es sangre.
Pero
sangre,
yo creo que hasta sangre. Que haya una resolución definitiva, hacen bien los clubes en ser prudentes antes de pronunciarse.
Pues es que yo creo que los clubes, aunque no lo digan públicamente, tú sabes lo que piensa cada club ya. Yo es que creo que lo sabes. Vamos, yo no creo que tengas duda de lo que piensa Miguel Ángel Gil Marín en este tema, o lo que piensa del Nido.
Claro, pero es que todos los pasos que se han dado hasta el momento invitar a pensar que coinciden en el pensamiento.
Sí.
Es decir, la Liga ha dicho no y la Federación ha dicho no, y se supone que los clubes piensan que tiene razón la Liga y la Federación al decir que no.
No, pero el Madrid es un club, ¿no?
Por eso.
¿Pero
qué van a decir?
Ni lo va a decir.
Pero no ¿el Madrid no hace sangre de este tema? ¿Por
Manolo, pero que en la asamblea, que en la asamblea no. El presidente dijo que el Barça era un socio, no,
sí,
no,
era
no,
un
no
club
fue
amigo.
Esa palabra, amigo. No, era un club amigo. O sea,
no era un pues, enemigo, pues algo así como, era un rival, claro, pero no sí, un pero enemigo, no, algo así dijo. Claro.
Pero hacer Manolo, incluso en lo del caso Negreira, por ejemplo, yo creo que el único que hizo algo fue el Sevilla.
El Sevilla, ¿no? Que se negó a ir al palco del Camp Nou, sí.
El resto tampoco...
Debe ser oficialmente, te quiero decir, que no... No,
debe ser Gonzalo que solamente hubo una persona que cobró y que otro no pagó. Pues claro, el Barça es un club amigo, pero el Barça pagó, ¿no?
Claro que sí.
Tan culpable es el que paga como el que recibe, ¿no? Digo yo.
Sí, pero si, claro. yo lo digo más por el resto de clubes, que si se han visto perjudicados podrían haber tomado también alguna medida, yo qué sé, aunque sea simbólica o a nivel de imagen.
Como
¿no?
la que hizo Sevilla, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sevilla mostró el camino.
Y no hicieron nada.
Bueno, pues lo que ha dicho Manolo, porque están asociados con la Superliga, ya está, si es que eso no hay más que más tutía. Ahora, dicho bueno, esto, el Madrid no se pronuncia nunca de nada. El Madrid no se pronuncia nunca de nada. De nada, Madrid, el único que habla en el Madrid es Ancelotti.
Víctor, se va mañana el Barça para Arabia, ¿no?
A la 1:00 p.m. con el presidente Laporta al frente, también con Lamine Yamal, el lesionado Lamine, a ver si puede jugar en las semifinales ante el Athletic Club. También viajan Ferran Torres y Andreas Christensen, que ya podrán volver a jugar, al menos por lo que dijo Hansi Flick, y hasta Marc Bernal. Bernal no jugará, lógicamente, se pierde la temporada por lesión, pero le pidió a Flick estar en la Supercopa, en el primer posible título que puede ganar el Barça, y le ha dicho que sí, así que también estará en la expedición.
Muy bien, hasta mañana, Víctor, gracias.
Gracias.
Fer, mensajes de los oyentes.
Está claro, la culpa de lo que le pasa al Barça la tiene el madridismo sociológico. Inscriben a Dani Olmo y Pau Víctor, el resto de clubes empezarán a fichar sin fair play y acudirán todos a la justicia ordinaria para que les den la razón. Los equipos deberían negarse a jugar contra el Barça si estos dos jugadores son inscritos. En la misma línea, para que Olmo pueda jugar hasta junio en el Barça, la federación tendría que cambiar sus estatutos. Imposible. Otro nos dice, Laporta debe seguir de por vida para pagar la deuda que está metiendo a los culés. Y para cerrar con algo de concordia, Joseba, al hilo de cuando habéis hablado de los regalos, nos dice un oyente, con 14 años los Reyes me regalaron una caja gigante subdividida en 20 cajas más pequeñas. Al final, y en un papel de regalo, apareció un carnet. Ya era socio del Athletic, fue el día más feliz de mi vida.
20 regalos y entre ellos el de ser socio del Athletic, pues le ha ido bien a esta persona, ¿eh? Con los Reyes.
No, era, yo creo que es meter dentro de una
caja. Como una matrusa.
Dentro de otra.
Encontrarlo y apareció el carnet.
Vale. Bueno. 1:09, 12:09 en Canarias. Seguimos.
Pues ahora es momento, como siempre a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido copero que nos queda mañana, para ese Deportivo Minera Real Madrid. Puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Y mira, el 0-4 veo que tiene una cuota de 7-1 en Winamax. ¿Cómo te quedas? ¿Alucinante, a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Copa y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa. Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿O por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro Isabel, el mejor, el programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel, con contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa. Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo mediodía COPE ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas...
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. El número uno del deporte.
La 1 y 13, las 2 y 13 en Canarias. Encaramos la última parte de este tertulión de los domingos, este primer tertulión del año 2025, que está siendo bastante plácido y bastante ordenado. La verdad es que estáis portándoos muy bien.
Hombre.
Muy bien, muy bien. Muy bien,
respetando el tema. Aquí la que la lía es Juanma.
No, no, tiene toda la pinta de que es así, ¿eh? Porque estáis respetando el turno de palabra, estáis expresando libremente vuestras opiniones sin ser coaccionados, con lo cual está la cosa... Muy bien, yendo por unos raíles muy...
Es que no queremos carbón esta noche.
¿Qué dices, Sirus?
Mérito de la coordinación del programa.
Claro.
No digo más.
Ha estado Lama coordinándolo desde primera hora hoy, ¿eh?
No.
Muy a primera hora.
Sí, sí, desde que ha llegado de cabras ha puesto manos a la obra para que esto saliera.
Cuando que no venía la bicicleta...
Ya, adiós, muy buenas. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué poco se habla del Atlético de Madrid en estos tiempos, ¿verdad?
Sí, la verdad.
Si hubiera perdido ayer contra el Marbella, hubiéramos abierto por ahí.
Infelizmente, no solo no perdió, sino que sumó...
Infelizmente, ¿no?
Claro, sino que sumó la 13ª victoria consecutiva, que iguala el récord histórico en el Atlético de Madrid, camino de superarlo, uno más... ¿Volvió a superar otro récord el Cholo? Sí, otro récord, lo va a superar. Y bueno, pues nada, el Atlético de Madrid a lo suyo, no quiere, tampoco le gustan, es humilde, es de perfil bajo,
siempre.
Es un equipo discreto, que no le gustan los focos, ¿no? Los focos para los galácticos, los galácticos de blanco, los culés, para ellos los focos, quedan 20 partiditos y bueno, cada uno a su rollo, ¿no? Cada uno a su rollo.
Ya, bueno, pues bien.
Cada uno a su rollo.
¿Y cuál es la noticia?
Está muy contento. ¿Quién habla por ahí?
No, que digo, que ¿cuál es la noticia? Es que te ha preguntado Joseba y no sabemos todavía.
La noticia es que el Atlético de Madrid cosechó ayer la 13ª victoria, que igualó un récord histórico y que ha empezado
el
año 2025.
La
noticia que está...
No,
perdóname, a la pregunta del señor Fouto, ¿no es?
Sí.
A la pregunta del señor Fouto.
De Fouto, de
Fouto. La noticia es que ha resucitado, porque hace un mes y una semana estaba muerto y desterrado de la liga.
Imagínate.
No, pero es que te está preguntando preguntando por el Atlético de Madrid y estás hablando de los Galácticos del Madrid y del Barça, entonces claro, si te estás preguntando por el Atlético Madrid, habla del Atlético Madrid, no hables del Madrid del Barça. Yo,
podrá comparar el Antoñito con lo que quiera y hacer la exposición como él quiera, digo yo.
Desgraciadamente mi basta por amplia formación me impide ser breve y contundente. Yo me gusta explicar las cosas, ¿no? Y rodear
la humildad antecitada también
de la situación y de las circunstancias que acompañan cada momento, ¿no?
Este es el año, Antoñito.
¿Este es el año de quién?
De Rita la cantadora.
De Rita sí, Rita, Rita además sí. Me parece que se lo merece. No, este es un buen año para seguir peleando. Yo creo que el Atlético de Madrid, lo que le reprochaban el año pasado es que en diciembre estaba no sé a cuántos puntos y tal, y eso era motivo para querer mandar al entrenador a Guantánamo. Y ahora ya pues el entrenador y el equipo están peleando como saben hacerlo, ¿no? En los años en los que la cosa se iguala es porque los de arriba, como bien dice Manolo muchas veces, están fallando, ¿no? Madrid y Barcelona.
Ya. El caso es que si el domingo gana Osasuna, se convertirá en campeón de invierno. Sí. Y ya han transcurrido 19 jornadas de liga.
Pero ya te digo
y
yo
ya que esto no es un canto de sirena.
Pero ya te digo yo que nadie va a ir a Neptuno, ¿eh?, a celebrar el título.
No, hombre, tampoco tiene. No,
queda mucho, sí. Campeonato. Yo sé
sí, pero llegados a la mitad, si el Atlético Madrid gana, insisto, que luego tiene que ganar, sería el primero de todos.
Yo que soy tan artístico y tan floral, sensible al genio, ¿no?, en otras cosas de la vida, aquí tengo que ser prudente y cuerdo, ¿no?, y aportar un poquito de cordura, porque el Atlético de Madrid está a lo suyo, es partido a partido va a llegar a donde le deje la competición. Lo vengo diciendo desde septiembre, cuando otros decían que era favorito claro y al mes decían que ya no lo eran, pues hombre, a mí me gusta ser, ¿no?, mantener una opinión.
Muy bien.
Claro, está todo bien, que el Atleti ayer hizo una faena de oficio, que es lo que hay que hacer en la Copa cuando el rival no motiva y tienes que sacar adelante el trámite, ¿no?
Vale. Gonzalo, ¿este es el año?
Puede serlo, ¿por qué no? Si el Atlético de Madrid demuestra el domingo que tiene la capacidad para ser líder de la Liga después de 19 jornadas, imagino que alguna posibilidad tendrá de serlo después de 38.
Vale. Manolo, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. Tú que eres la tercera pata del banco.
Es que el fútbol no son matemáticas, ¿eh?
Sí, yo sigo opinando lo mismo. Yo sigo pensando que el Madrid es el gran favorito. Creo que va a ganar la Liga. Que para que el Atlético de Madrid gane la Liga, aparte de hacer él un buen campeonato, tiene que esperar que falle no uno, sino dos equipos, y que yo siempre veo muy complicado que los dos grandes, el Madrid y el Barça, fallen el mismo año, pero ahora mismo está muy bien colocado, pero también es verdad que quedan, si no me equivoco, son 67 puntos en juego, más tres que le quedan por jugar, 70 puntos en juego, que son muchos puntos.
Yo, lo que pasa es que creo que
57 más 3, 60. Entonces.
Yo creo que esos condicionantes que dice Manolo, que para que el Atleti gane en Madrid y Barça tienen que tener una temporada rara, es que creo que se están dando.
Ya lo están teniendo, claro.
Sí,
claro.
El Barça, claro. Desde luego,
dándose de rara hasta el Madrid primero.
Sí, sí, pero no es una. Yo no diría que es una gran temporada de liga de regularidad del Real Madrid. Yo no lo estoy viendo así. Creo que el Atleti tiene su chance, tiene su oportunidad y está donde está. Para mí también es favorito el Madrid. Creo que tiene mejores jugadores, que al final todo eso acaba pesando, la calidad, el entrenador y demás. Pero que yo veo una temporada en la que los otros dos pueden estar
mirando para otro lado. Yo creo, Robert, a lo que se refiere Manolo, según lo interpreto yo, es que como os sucedió en la última liga, en la 21, en la primera vuelta el Atlético de Madrid le sacaba 10 puntos, creo, al Madrid y al Barça. Eso sí era fallar el Madrid y el Barcelona. Y luego al final, fíjate que tuvo que ganar la liga en el último partido con un gol de Suárez, ¿eh?
Yo estoy con Roberto, yo creo que el Madrid y el Barça ya han fallado y ya están fallando. O sea, no es normal.
No están fallando. Están haciendo cosas raras.
Si quieres, te recuerdo cuántos partidos perdió el año pasado el Madrid, lleva perdido
este.
Yo
te recuerdo dónde está cada uno y te recuerdo la tabla.
Pero el Madrid sí da la sensación de que ha invertido la dinámica, ¿no?, con la que empezó el campeonato.
Bueno, sí, pero que ya ha fallado.
Si ha habido uno que ha invertido la dinámica,
ha fallado.
Es el Barça.
No, el Atleti.
El Atleti también ha fallado,
Claro.
Es que parece el Atleti no ha fallado.
Por eso decimos que
el Atleti, es que hay que recordar, de los no sé si son 10, 11 primeros partidos, ganó 5.
Os recuerdo el partido de contra el Betis, la primera parte aquella contra el
Betis. Fantástico, pero en general es fantástico que el campeón de liga pierda 4 o 5 partidos. Eso da una vida a la liga fantástica, claro, y le permite al Atlético de Madrid que empezó tan mal, ahora mismo estar arriba. Le permite, pues, al Real Madrid, que también ha tenido sus problemas y que los sigue teniendo. Que os quiero recordar que jugó contra el penúltimo clasificado.
Liga semana. Que pasa en Cañete de 90 y ganó, puntos son imposibles para el Atlético Madrid.
Pero ligas que no pasan de 90 puntos, pero ligas que no pasan de 90 puntos son las mejores, porque claro, quiere decir que todo está más difícil para todos. Y la prueba la tienes en que el Real Madrid ha jugado una jornada de liga esta semana y ha jugado con un equipo de descenso y le ha costado ganar un mundo, le ha costado. Eso es muy bonito para la liga.
Eso, Cañete, díselo a tus compañeros de esta tertulia que hace un mes pensaban que no había liga.
Bueno, Manolo, Antoñito, claro, porque al final aquí
no lo decían porque
iba líder el Atlético, lo decían, joder, pues
no, hace 10 jornadas no iba líder el Atlético.
Se había puesto, la liga se había puesto en esa situación de decir, es muy difícil que el Atlético remonte todo esto, porque nadie lo imaginaba. Oye, que lo ha hecho fantástico y estupendo, y ojalá
nadie
los
lo
tres estén peleando
entre otras cosas
final.
Porque nadie lo ha hecho.
Claro, porque, y claro, porque nunca lo ha hecho, ¿no?
No lo ha hecho nadie nunca. Siempre lo dice Pedro aquí, ¿no? A más de 10 puntos no se ha...
Sí, sí, claro. No remontado,
nunca, es difícil de imaginar cosas que no han pasado nunca.
Claro, es evidente. Pero
siempre hay una vez que pasa.
Y luego el Atlético de Madrid, aparte, está en forma y está con una plantilla muy competitiva. Tiene muchísimas opciones en el banquillo. Yo creo que tiene un banquillo tremendamente completo. Parece que Simeone ha encontrado ahora el camino de jugar bien y de hacer goles.
Sí, porque antes estaba perdido Simeone. Yo le veía muy perdido a Simeone hace 10 partidos.
Sí, yo sí.
Llamaron de asuntos sociales para recogerlo.
Yo me dedico a analizar lo que veo, pues en su día lo pensaba así y ahora creo que ha cogido el rumbo del equipo. Sí, y creo de hecho que ahí se nota una diferencia sustancial. Han pasado una serie de cosas, ha hecho una serie de cambios que han ayudado al equipo. Los ha hecho él, no los he hecho yo.
Oye, Antoñito, ¿quién va a ser el director deportivo del Atleti?
Bueno,
¿La salida de Berta es inminente o no?
Hoy ha sido. Me acuerdo que en noviembre contamos ya que estaba solo pendiente de liquidar el finiquito porque ya estaba todo decidido, se iba ya. Y hoy lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid. Han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato. Y a mí me da la impresión de que no van a fichar este año a nadie, de que van a tirar con la gente que tienen dentro. Me da la impresión, ¿eh? Había dos posibilidades ahí en el panorama que eran bonitas para. Sobre todo para una, para Juanfran, ¿no? Que Juanfran tiene, yo creo, la capacidad para ser y empezar a trabajar ya a las órdenes de Bucero o de quien sea dentro del club. Y también Ramón Planes habló, pero estaba creo que en Arabia o por ahí. Yo creo que el Atleti de momento, si no cambia lo que tienen planeado, van a tirar con Carlos Bucero, que es el máximo responsable de todo, ¿no?
Vale, muy bien. Pues el domingo que viene el Atleti Madrid-Osasuna.
Sí, señor.
Cuatro y cuarto de la tarde. Será además, yo creo que va a ser la antesala de la final de la Supercopa. O sea que tenemos una tarde muy bonita el próximo domingo.
No está mal de telonero, ¿no? Atlético de Osasuna.
Campeón de invierno,
mal,
quién sabe.
No está mal.
Bueno, Antoñito, pues nada, feliz semana.
Ahora viene Oliva, ¿le vas a meter a Oliva o no?
Sí, es que estaba haciendo un poco de tiempo porque me han dicho que hasta la 1:23 no puedes dar paso a Oliva. Entonces, bueno, pues
estaba hablando con uno de los reyes. Es que él tiene contacto directo con uno de los reyes.
¿De los reyes magos?
Sí.
Con Baltasar.
Sí,
con Baltasar hablando. Tiene, pero vaya la carroza de Baltasar ayer.
La que ha liado.
Oliva, hola.
Buenas noches,
¿Qué tal, hombre?
Pues nada.
Me han dicho que hay que mantener las tradiciones, como el turrón, los polvorones, y Oliva a la 1:23. Oliva.
Componemos una gran pareja radiofónica, ¿eh? Tú inicias el tertulión.
Sí.
Yo lo remato.
Exacto.
Lo más difícil y en medio Juanma.
Y el resto relleno.
Hace lo cómodo, dar
relleno,
pasitos a los contertulios.
Exacto.
Unos pasitos cortos y los rellena los contertulios.
De la publicidad y
lo difícil es arrancar y terminar. Y eso lo hacemos cada domingo.
Sí, señor, el pico.
Totalmente.
El pico.
La curvita esa que estás viendo ahí.
La curvita
esa
de tac. Ahí, hasta la cima. Sí, señor. Que vaya lío en la carroza de nuestro Baltasar, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que fue. Tuvieron un recorrido espectacular. Sí,
un paje que cogió
cayó,
las de Villadiego.
Sí, afortunadamente no hay
si
nada
una piscina
que lamentar.
Abajo o qué, pero boom, ahí se tiró.
Sí, sí. Menos mal que no ha pasado nada afortunadamente. Fue una caída sin más, pero cuando vi las imágenes, volviendo precisamente de Almería anoche y vi las imágenes, lo primero que hice fue llamar al entorno más cercano al rey para que el rey me diera el parte y efectivamente, afortunadamente no había pasado nada, pero sí, el susto fue importante.
Un testigo de la cabalgata me escribió diciendo que fue un milagro que llegaran al final.
Sí, ¿no?
Sí.
Un milagro.
Que aquello sí. O sea, llegó el equipo con lo justo para rematar aquello, ¿no?
Justo.
Claro, es que echaron manos muy temprano. Empezaron muy temprano,
sí, ¿no?,
el recorrido. Y claro, eso hace que al final la batería llega al límite, ¿no? Y
claro.
Sí, sí. Menos mal que llegaron y encerraron la carroza. Menos mal.
Bueno, ahí andará.
Están todos en casa. Hoy no dan señales de vida. De hecho, he mandado un mensaje a Ocaña a las 11 de la mañana,
sí,
y puede ser contestado el jueves o el viernes. Más o menos. De hecho, le he dado esta semana de asuntos propios.
Sí, ¿no?
Sí, los turnos.
Oye,
de la semana.
Bastante morro propios tuvisteis, Víctor y tú, que le mandasteis al homenaje a Jesús Navas, os fuisteis de vacaciones.
Él.
Sí,
lo
sí
pidió él.
Que esa fue buena, ¿eh? El lunes, hablando del homenaje a Jesús Navas en el Sánchez Pizjuán, Andrés Ocaña.
Él
vaya,
lo pidió.
Los tenéis
él
bien
lo pidió
puestos.
Y,
sí,
y
sí,
este,
¿no?,
tipo de cosas
hay que concederlas.
Hay que darle al compañero siempre.
Vale,
siempre.
Vale. Oye, el Sevilla no hay forma de que consiga 3 semanas de estabilidad y de optimismo, ¿eh? Qué barbaridad.
No. Además, aquí se viene una semana calentita con otra junta de accionistas el viernes. Con
¿otra vez?
El viernes. Es muy bonito eso.
En la antesala del Sevilla.
¿Cuántas hay al año, coño?
Como 4, Manolo, como 4 más o menos. O sea, del Nido tal y como termina una, del Nido Benavente, como tiene un 30% y puede hacerlo, pues cada vez que termina una junta de accionistas vuelve a pedir
otra,
vuelve a pedir medidas cautelares al juez. Eso se va a producir el martes y ahí verán si tiene alguna posibilidad de votar o no. Pero ya os adelanto que la mesa, los que mandan, de una forma u otra le impedirán votar y va a seguir todo igual. Y eso que ya es un clamor, porque la gente protesta cada día contra el presidente, la gestión de Del Nido Hijo, y el panorama es realmente desalentador. Encima, lo único a lo que podía agarrarse esta temporada, que era un poco a la Copa del Rey, a ver si podía ir avanzando alguna ronda, ayer se cae todo ante el Almería y el enfado es monumental y la gente señala mayoritariamente al actual presidente, a Del Nido Carrasco, cuya gestión, de la que se cumple ahora un año, más o menos llegó hace un año por estos días al club, es absolutamente errática, está repleta de errores, la decadencia deportiva es evidente, el último pilar fuerte al que se podía sostener mínimamente el club, Jesús Navas, ya no está, y aquí lo que queda es un presidente al que no quiere la afición, un entrenador que ni fu ni fa, hablo de cara a la gente, porque yo creo que en Liga ha hecho un buen trabajo, pero ayer sale muy señalado en la eliminación, y encima, para colmo, Joseba, ayer el club le hace pasar por el trago de dar la rueda de prensa post-partido una hora después, allí en los Juegos del Mediterráneo. Claro, se disparan todo tipo de especulaciones. Evidentemente no lo va a echar cuando lo renovó a principio de temporada y le amplió el contrato, ¿no? Pero escenificar el enfado, o sea, que el presidente tenga el arrebato de decir ahora voy a escenificar aquí que estoy muy enfadado, que lo estaría seguro, pero meterse en el vestuario, el director deportivo también, que tarde una hora en subir el entrenador a dar una rueda de prensa, lo único que hace es debilitar a tu propio entrenador.
Claro.
Es lo que hizo ayer el Sevilla, debilitar su entrenador en una escenificación, insisto, de club sin pulso y que solo va a arrebatos de presidente y que realmente tiene un panorama inquietante. Afortunadamente, tiene 22 puntos, porque esta eliminación y la situación social que tiene el club y lo debilito que es el equipo, le pilla con 3-4 puntos menos y se le hace eterna la segunda vuelta para al menos conseguir la permanencia. Y lo primero que van a llegar van a ser fichajes, claro. El director deportivo le han dicho, a ver, vete al mercado otra vez, a ver si das una, alguna vez aciertas en algún fichaje.
Está bien,
¿sí?
Eso, está bien.
Sí, no, es la realidad. Y de momento, su cuarta apuesta por un delantero en año y medio va a llegar desde Azerbaiyán. Es un brasileño que se llama Juninho, del Karabaj. Van a pagar aproximadamente unos 4 millones de euros por él. Esta es la cuarta apuesta. Recuerdo las 3 anteriores. Mariano, Alejo Véliz e Higienacho, que va a ir de vuelta. O sea, Higienacho, al que firmaron 3 años, le están buscando equipos. Y luego un extremo, Rubén Vargas, internacional suizo, que también está bastante adelantado a la negociación.
El otro día en el Oasis, cuando les pregunté a todos qué es lo peor del año, lo que peor os ha parecido en el año, Víctor Fernández dijo, y Nacho. Pero lo peor de todo, de todo el año, de toda la vida en general del año, de 375, lo peor del año dijo, y Nacho.
Ayer le tocó hacer el local, que él lo suele comentar, pero le tocó narrar el local del partido de Almería y creo que todavía está en COPE más en directo, dándole palos al Sevilla. Creo que todavía hay emisión especial eliminación copera con Víctor Fernández.
No, sí, a mí me suele pasar cuando voy a Cádiz.
Se quedó a gusto.
Que suelo ir la segunda semana de julio habitualmente y cuando paso por Sevilla pongo...
pones el programa, ¿no?
Claro, y pongo el programa.
Y te parece un programa
jugado,
muy relajado.
Se ha jugado un amistoso. El Sevilla ha jugado a esas alturas de la temporada un amistoso. Después de dos entrenamientos físicos, un amistoso contra el Dos Hermanas o el Tomares. Mira, y los palos son. Pero son. Pero los palos son. No os podéis ni imaginar.
Es que también tú tienes que entender que Víctor tiene que hacer pretemporada.
Sí, sí.
Y él ya la dejó en esos programas.
Y el partido ha terminado 0-13 o 0-12 o una cosa así. Bueno, pues no os podéis imaginar los palos que le meten, tío. Es
Ocaña y Víctor cuando cogen la hilera, sí. Pueden hacer dos emisoras propias, la cadena COPE. Sí. COPE más Ocaña, COPE más Víctor, y ahí 24 horas en directo.
Bueno, pues Oliva, un placer mantener esta tradición contigo.
Cierro el programa, usted lo abre, seguimos liderando el tertulio.
Ahí estamos.
Y Juanma, cuando quiera que vuelvas. Y si no, pues no pasa nada.
Pues hasta ahora prisa no ha tenido, con lo cual no sé si a partir de ahora cambiará o no cambiará.
¿Cómo ha copiado de José Ramón el asunto?
Sí, sí. No,
las vacaciones.
No, una cosa es que copies y otra cosa es que superes.
¡Ah, que has superado ya de la Morena!
Hombre, y tanto. Claro, porque si copias y dices, bueno, esto ya lo hizo alguien. Esto ya lo hizo alguien antes, no soy el primero. Pero claro, cuando ya lo superas...
Joseba hacía el torneo de niños.
Claro, por lo menos hacía el torneo.
Bueno, sí, es normal. Yo le veía. Yo me acuerdo que yo iba a ese torneo y le veía con un estrés tremendo. Allí.
Iba al torneo de niños. Iba al torneo de niños. Que yo me he comido unos cuantos torneos de niños. Claro, sí. Unos cuantos me he comido yo.
Yo también. Y era una maravilla aquello. Pero yo le veía con un estrés que no
sí,
era
sí,
normal.
Sí, sí, sí. Sobre todo a la hora de comer, si no llegaba.
Monta un torneo de veteranos. Va a tener que montar Juanma.
Puede ser que la intención de Juanma sea. Pues tener un nuevo récord que nadie sea capaz de batir.
Por eso, pues está haciendo todo lo posible, la verdad.
Yo cuando hago los turnos de la semana aquí en Sevilla, digo, algún día me falta. Siempre me quedo corto. Digo, para los que descansan otro, algún día me falta. Yo soy todo y me mantengo en el,
ahí estás,
en el día a día ahí, al pie del cañón.
Un abrazo,
¿alguien
Oliva?
¿Ha parado alguna vez un mes por Navidad?
¿Eh?
¿Se ha llegado a parar un mes por Navidad, alguien? Que sepamos.
Pues yo creo que no, pero en el 25 cae.
Pues ese es el objetivo. En
el 25 cae seguro, vamos. Un abrazo, Oliva, gracias.
Adiós.
Y 32, las preguntas y terminamos. Pues vamos con las preguntas. Ciro López, ¿es peor el cántico de Mestalla de Vinicius Balón de Playa o el gesto de Vini mandando al equipo a segunda?
Los dos son feos. No me gusta ninguno.
Estás tú como para pa mojarte ahora mismo.
Sí, por eso.
Bastante tienes.
Sobre todo eso.
Eso le gusta.
Estoy para eso.
Mónica, después de estos partidos de Copa, ¿volverías al fútbol sin VAR?
No.
Miguel, ¿qué te parece más bochornoso, el caso Olmo o el caso Eurtel?
Es muy difícil. A ratos uno y a ratos otro. Me parecen bochornosos los dos.
Santi, ¿debería olvidarse el Valencia de la Copa?
Bueno, tienes que competir porque tienes una camiseta y tienes un prestigio. O sea, yo no va a ser una eliminación, si se elimina en algún momento, dolorosa. Vamos a decirlo así, pero tienes que competir, estás obligado a ello.
Robert, en esta noche de Reyes, ¿qué se va a encontrar el Madrid debajo del árbol?
Pues igual se encuentra la Supercopa de España, fíjate.
Mira. Fouto, ¿cuál de los tres Reyes es tu favorito?
¿Hay tres?
Perdón.
Esto está buena la intervención, porque tiene cierta ironía, ¿eh? Claro. Esto.
Santa Clara. Yo, Seba, soy más de Papá Noel.
Vale.
Tú eres bobo.
Eso está feo, ¿eh? Eso está
feo. Pero escúchame, o sea, ahora que vamos de Snopa, o sea, ahora que Papá Noel, o sea, como los americanos, o sea.
Bueno, a ver, a mí me gusta más Papá Noel.
Somos de Mérida.
Hazme caso, eso es decir, en Mérida no hizo Papá Noel, Fouto.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que me imagino los Reyes Magos y me imagino Lama, Ciro, vestidos de Papá Noel, Melchor, Baltasar.
Te llevaron el piano, ¿eh? O sea, que mal no estuvo.
Y la bici.
También.
Gonzalo, año nuevo, propósito nuevo. Si pudieras hacerte un peinado, ¿cuál elegirías? ¿Las trenzas de Vinicius o el pelo rosa de Griezmann?
Joder. No sé, el de Bitzel.
O sea, el de Bitzel es cuidado difícil con de cuidar, eso, ¿no? Hay que meter las manos. ¿Cómo se lava eso?
Yo qué sé. A mí me preguntas.
Porque eso los dedos no entran, ¿no? Eso tiene que ser tan frondoso que no pasa.
Túnel de lavado. Creo.
Claro. No. Tiene ahí como una permanente.
Bueno, por eso digo.
No sé. Si acaso el de Bitzel.
Manolo, ¿cuántos partidos de sanción podrías tú a Vinicius?
Pues no soy comité de competición.
Mira acá, mira.
Míralo.
Menos mal.
Pereisa dice que de 8 para arriba.
Sí, 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 o más, o más. Pues, sí, queridos, sí, ha sido un placer estar en este tertulión, para mí, y espero que para vosotros también, este primer tertulión del año 2025, y que se repitan muchos más.
Vamos a ver. Los
globos de oro, sí, vamos.
Feliz
a ver.
Feliz noche de Reyes.
Hala, que vaya bien y que os traiga muchas cosas, o que o no.
Sí, Siro, estamos contigo.
Yo lo sé.
Un abrazo.
Vamos, sí, gracias.
A por ello. Gracias. Vamos ahí, suerte. Gracias. Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí ya. Volvemos mañana, como siempre, a las 11:30. Será ya en el partidazo y será ya con Juanma. Sí, mañana vuelve ya. Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí una noche más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.